Tiene que reencarnar un personaje de esto. Todo culpa de él.
En el nombre de mi abuela está escrita una canción. En el nombre de mi abuela, Victoria Balacón, cruza de India con gallego, de luto y de bastón, de crenchas afiladas, paso chueco de escorpión.
Domingo, feliz domingo, como digo yo siempre. ¿Cómo andas, Patricia?
Bien, estamos bien.
¿Está lindo acá en Entre Música? Bueno, viste el personaje que trajimos, ¿no?
Victoria Balacón.
Qué grande. Pues es que usted estaba en la casa de un amigo mío, sí. El gordo Mauricio, Mauricio Bosch, y estaba así agarrando los libros, y justo vi este libro de Jaime, que se llama El sonido de la calle, de Milita Alfaro, y me puse a leer y digo, chao. Tengo un programa perfecto para letra y música. Que es
una buena excusa, ¿no?
Claro, es un libro que se escribió, es un libro de reportaje, que se escribió más o menos 87, 88, 89, más o menos por ahí. No sé bien, porque no me fijé bien. Y y bueno, creo que muestran al Jaime más Jaime
87.
Ross, 87. Al Jaime más resplandeciente, ¿no? Más mágico. Y que mostró ahí un poco en lo que se transformó ya algo como un ícono de la cultura nacional. Bueno, él explica cosas, cuenta historias, y te invito a ti que te lees también.
gracias.
Patricia.
Tampoco también.
Que leas un poquito el fragmento
de la historia de la abuela, ¿no?
De la historia de la abuela y de la familia. Es increíble lo que sabe de la familia. Bueno, ustedes se verán, oyentes, escucharán lo que Jaime sabe de su familia.
Está buenísimo este libro. Capaz que todavía se puede conseguir en alguna feria, ¿no?
Sí, sí, ojalá que lo reediten, porque es un libro que está, bueno,
vale la pena
que estar ahí, ¿no?
Dice, esta canción es un retrato de tu abuela real. En verdad, ella era mi bisabuela, no mi abuela. Lo que pasa es que la palabra bisabuela no me gusta, y como a mí, en última instancia, lo que me importa son las canciones, preferí hablar de abuela. Pero Victoria Balacón era la madre de mi abuela. En mi familia siempre se habló mucho de los antepasados y a mí desde chico me apasionaron esas historias. Por el lado de mi abuelo paterno son todos europeos. ¿Judíos? No, aunque el apellido es de origen judío holandés. Ros quiere decir rosa. Holandeses que en el siglo XVIII se fueron al Rin hacia Estrasburgo a comerciar y se quedaron a vivir allí. Mi padre nació precisamente en Estrasburgo. Los alsacianos son franceses pero mezclados desde siempre con alemanes. Una mezcla extraña de franco-alemán que da esa cosa dramática que son los alsacianos. Y tu abuela paterna, ahí hay vascos franceses, bearneses, pero ella nació en la Argentina, aunque sus padres eran franceses. Su abuelo Alejandro Bernheim era republicano, revolucionario, amigo de Víctor Hugo. Luego del fracaso de la Revolución de 1848, debió abandonar Francia y se radicó en el Río de la Plata, donde se hizo antirrosista. Mirá, justo antirrosista se hizo. Y puso su imprenta volante al servicio del ejército de Urquiza, que derrocó a Rosas. Luego fundó un diario, Le Courrier de la Plata, que se editaba en francés y que fue el primer periódico rioplatense que se vendió en la calle. Alejandro Bernheim fue quien introdujo el oficio de canillita en Buenos Aires, mirá vos. Acá ese proceso se dio con El Día. El primer diario que se vendió en la calle en Montevideo fue El Día. Cuando Bernheim murió en 1898, a su entierro asistieron todos los canillitas de Buenos Aires. En 1870 se había ido a Francia y estuvo peleando en la Comuna de París. Mi abuela me mostraba las cartas de amor que mandaba desde allá a su mujer por dirigible, dice. ¿Con quién se casó Alejandro Bernheim? Con la hija del barón von Spangenberg, embajador danés para el Río de la Plata. El hijo de ambos, mi bisabuelo, también se llamaba Alejandro Bernheim, se casó con María Sabadí, una francesa, que tenía un famoso taller de lencería en Buenos Aires. Todos los años viajaban a París a buscar nuevas colecciones, y en uno de esos viajes mi abuela conoció en el barco a mi abuelo Roos Alsaciano. ¿Y se radicaron en Buenos Aires? No, en Estrasburgo, pero mi abuela no soportó la vida en Francia y se vinieron al Río de la Plata. Primero a Buenos Aires y luego a Montevideo. Año 35, mi padre tenía 7 u 8 años. En ese momento ellos tenían mucho dinero y alquilaron un apartamento en lo que entonces era el Palacio de la Mutua, en la Plaza Libertad. ¿Sabes que fue el primer edificio de apartamentos que tuvo Montevideo allá por el 900? Todo un símbolo de las novedades que llegaron a la ciudad con el nuevo siglo. No sabía que había sido el primero. Sí sé que es la casa más linda que yo he conocido. Los vitros, los corredores, los mosaicos. Era un verdadero palacio. Luego la familia se arruinó económicamente y a los 14 años mi padre estaba trabajando. Pero mis abuelos conservaron siempre el apartamento de la Mutua. Vivieron allí años. A la luz de esos antecedentes familiares, el hálito inconfundiblemente montevideano de la música de Jaime provoca inevitables reflexiones en torno a la identidad cultural de un país nacido del aluvión inmigratorio. Pero hay más. Mi abuelo materno era un libanés católico que a principios del siglo se vino a hacer la América al Uruguay. Físicamente yo soy muy parecido a él, un tipo alto, flaco, de tez muy pálida. ¿Cuál es tu segundo apellido? Alejandro, en realidad es Skandor. Skandeia es Alejandría, pero la mayoría de los libaneses tradujeron sus nombres acá. Yo debería llamarme Skandor, pero es Alejandro. Y el libanés, este, se fue para Tacuarembó. O sea, inmigrante que se estableció en el interior. El destino habitual del inmigrante era Montevideo. Sí, pero él se fue para el norte. Y allá conoció a mi abuela, Genoveva Regueira, hija de un brasilero rubio, de ojos claros iguales a los de mi abuela, y de Victoria Abaracón, que era hija de un gallego, Juan Abaracón, y de una india. Como si todo lo anterior fuera poco, tenés sangre charrúa. Tengo sangre charrúa, sí, y te puedo asegurar que físicamente Victoria Abaracón era una india pintada. Era así como yo la describo en la canción. ¿Pero tú la conociste? Sí, ella murió en 1958 y declaraba 108 años, pero los médicos que la examinaron dijeron que su físico era de 120. Cuando ella murió, yo tenía 5 años y a mí me parecía una bruja. El pelo largo, bien lacio, gris, con mechones negros todavía. Eran más bien unas crenchas, unas chuzas puntiagudas. Siempre vestida de negro y ya enjuta, consumida por la edad. Pero tenía una salud de hierro. La nariz bien aguileña y la mirada de ojos penetrantes, negros, que parecía que se traspasaban. ¿Qué es eso de que mató al marido? Regueira y ella tenían un campo en Quiebrayugo y ella se enamoró del capataz de la estancia. Entonces envenenó a mi abuelo, a Regueira, y se casó con el otro, Fernández. Realmente un personaje singular y que no andaba con vueltas. Es curioso que no seas tú, sino Eduardo Mateo, quien canta una canción tan vinculada con tu pasado familiar. Es que Mateo era el único que podía cantarla. Es una melodía de 2 notas nada más, con el trasfondo ese de un tipo que está contando algo ancestral. La letra exigía una voz que viniera como del más allá. Y Mateo era el único que podía cantar de esa manera.
¿Cómo sabe la historia de su familia? Es increíble, ¿no? No supiera. Y bueno, la canción realmente es espectacular. Cuando la canta Mateo, tiene razón él. Sí. Es que viene de otro mundo, ¿no?
Sí, total. Le da una mente mágico.
Vamos a otro lado. Bueno, vamos a la segunda vuelta. Seguimos leyendo un poco acá, escuchando a Jaime Ross, sobre este libro El sonido de la calle. Y ahora vamos a una canción emblemática de Jaime. Mirta Alfaro le pregunta, me decía que en tu experiencia musical de tus primeros años del barrio fue una presencia fundamental. Así es como dice la letra de Urbana y Convención, el barrio era candombe, murga y batucada. Y lo más importante es que se tocaba música en la calle. A la vuelta de mi casa, por ejemplo, había una batucada. El Raulito, que era el hijo del dueño de la pensión Roma, de la calle Maldonado, tenía una batería brasilera, completa con zurda, gogó, tamborín, redoblante, etc. Entonces repartía los instrumentos y salía a tocar y a pedir plata. Nunca llegué a tocar en la batucada porque era muy chico, a mí me mandaron a pedir plata. ¿Eso era en carnaval? No, durante todo el año, aunque especialmente en verano. Ahora siempre venían las olas de candombe del lado de Cuarén, porque en realidad los negros arrancan más que nada del lado de Julio Herrera para allá. Durán y Convención, esa esquina, ese sector del barrio sur, es un punto muy curioso, porque está al filo de la ciudad vieja y está muy cerca del centro. Entonces es una encrucijada rara, está más lejos de los negros. Yo tenía amigos negros porque íbamos juntos a la escuela, pero en la cuadra mía no había negros. Donde yo vivía había más que nada criollos y judíos. Los judíos pobres. Ahí va, muchos judíos pobres. En el apartamento de arriba había unos judíos húngaros escapados de un campo de concentración. De noche a la señora le daban ataques de llanto. Yo la escuchaba llorar todas las noches. Por eso te digo, hay un menjunje cultural increíble. Y sigue hablando, ¿no?, del barrio, Jaime, ¿no?, y de los personajes. Y le pregunta Mirita, ¿has hablado cerca de tu casa? Yo iba al Río Blanco y Maldonado. Después estaba en el de Power en Paraguay, la Rambla. Y más para el lado de Palermo, el de Mar de Fondo. ¿Y vos ibas realmente a ver los conjuntos? Iba a ver las murgas, que era lo único que me gustaba, porque nunca soporté a los lugoles arriba del tablado. Pero cuando venía una murga, se lo veía por la parte de atrás del tablado y todo el mundo decía, llegaron. Y era la locura. Yo me sentaba en el bordecito y quedaba hipnotizado. No importaba nada las letras. Lo que me atraía era la melodía, cómo sonaban, cómo se vestían, cómo se movían. Eso era completamente mágico para mí. La periodista le pregunta, si te digo que Durango y Convención me parece la mejor de las letras que has escrito, ¿qué me contestás? Que respeto mucho tu opinión, pero no lo comparte. Considero que una buena letra, que es una buena letra, pero no creo que tenga nada demasiado especial. Pienso que la originalidad de la canción está en las dos calles, representadas por dos músicas y por dos voces completamente diferentes, que se cruzan en cierto momento y forman un tercer clima, que es la esquina en sí. Ni siquiera la idea de cantarla en la calle es que es original. Fíjate que los Beatles en 1967 describieron Penny Lane, su calle suburbana de Liverpool, con la peluquería del cuartel de bomberos, una maravillosa canción de los Beatles. Sin embargo, ese misterio de dos calles que se cruzan es un hallazgo realmente sorprendente. ¿Cómo nació la idea? A principios de 1977, cuando Franca y yo estuvimos en Montevideo, caminamos la calle Durazno de punta a punta. De esa recorrida, años después nació esta canción, describiendo la calle a través de tres bloques: su nacimiento en el barrio sur, el tramo central, cuando atraviesa los dos barrios, y la muerte al llegar a Boulevard Artigas. Vos sabés que la gente cree que los jacarandás están ahí abajo en Durán y Convención, y no es así. En todo el barrio sur no hay un solo jacarandá, son todos plátanos. Los jacarandás que iluminan Durazno de lila en diciembre están en esas últimas cuadras, antes de llegar a Boulevard Artigas, cuando muera brutalmente. Y es un poco como describe un poco la...
Está buenísimo.
¿Dónde se situó para escribir esta canción?
Me encantan las historias así de génesis, de canciones.
Que el hombre...
Esta esquina paradigmática, que además ahora se hace un festival todos los años.
¿Vos me estás contando?
El Beach and Convention, que este año también en diciembre, por ahí en esas fechas con mucho calor, siempre se hace. Y el año pasado estuvo un festival indie, donde tocan Tres Pecados, Carmen Sandiego, todas esas bandas que a mí me gustan. Y de repente vino Jaime Ross el año pasado. Vendieron unas remeras con Jaime también, apretando un durazno así.
Bueno, es evidente que Jaime ya es un ícono cultural.
Es un ícono.
O sea, ya es una cosa como...
compartido por varias generaciones.
Creo que es alguien que que logró trascender, por eso, más que la generación de él, o sea, ya es como una especie de...
¿Vos vivías en el mismo barrio cuando eras adolescente, no?
Claro, sí, pero porque en una época pues vivió en Bocitos, ahí en 20 de Marzo y Usareo, y bueno, yo soy, bueno, tuve el honor de, bueno, lo conozco, es muy chico a Jaime, digamos que sin bigote lo conozco, es el primo y amigo del alma, Wilson Negreira, y bueno...
Ah, claro.
Lo conozco casi de... Pero toda esta historia anterior a eso no la conocía tanto, ¿no? Y me gusta compartirlo. Y vamos a escuchar Duane y Convención, que es un temazo que para mí es una especie de... Esto es el verdadero rock uruguayo, es esto. Yo para mí esto es rock, aunque a vos te parezca mentira. Tiene un riff que parece de los Who y...
Te voy a decir algo que me acordé ahora. Cuando en la Católica teníamos de profesor, una vez tuvimos de profesor a Gustavo Escanlar, que vino a hacer una suplencia y nos dio videoclip. Entonces nos puso este video, el videoclip de Durazno y Convención. No sé si lo viste.
Sí, acá
lo puso como ejemplo de redundancia. Dijo, ¿ves? Esto es lo que no hay que hacer, dijo. La canción dice esto y el video muestra... Exactamente lo mismo, dice bueno, las moñas, era como una clase que estaba dando.
Él habla un poquito también de lo que está un poco como avergonzado el video, porque
lo hizo, bueno, no le gustaba Escanlar.
El video, pero la canción es increíble, a mí por más que Escanlar que diga lo que quiera,
la canción es increíble, ¿no? Él se quejaba del video.
Ah, no, el video.
Que no le hacía justicia.
Él habla mismo acá de que, bueno, dice, bueno, eso no es un videoclip, es un milagro, no le gustó, así que...
Vamos a escuchar la canción, escuchar mejor.
Durán y Convención, que es un temazo.
Nace a la intemperie de los cenicientos, palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas de la playa chica que muere en el gas. La calle Durazno muere sin saberlo cuando se ilumina toda de lila. Diciembre, a la hora más lenta, la siesta obligada del jacaranda.
La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo taconeo absorto, los giros del paseo corto de la calle Convención.
Hermanos que cruzan Durazno, camino del mar,
candombe morriba tucada, paseándose por la bajada de la calle Convención. Canilla son el plata diario, paquete bajo el brazo largo por la calle Convención. Los lentes de los relojeros, los ojos de los bagalleros de la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te lleve el viento de Durazno y Convención. Convención, Convención, Convención.
Oh!
paseándose por la bajada de la calle Convención. Los perros de los Vinci Gómez, durmiéndose por los rincones de la calle Convención. Baldosas, baldosas partidas hace años, recuerdo que me hicieron daño por la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te abrace el viento de Durazno y Convención.
Tiempo, cuánto tiempo que no venía. Sí, 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 todo se asienta. Normalidad, ¿quién lo diría? Todas esas historias de familias que se inician, ley natural, parecería así. ¿Qué pasa el tiempo? Ya nos dieron la bienvenida. Ay, qué profundo aburrimiento. Sí, 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 se fue mi amiga, se fue. Lejos se fue, ¿quién lo diría? Voló tan lejos ese pájaro sin alas. Ley natural, parecería así. ¿Qué pasa el tiempo? Parece ayer el otro invierno. Adolescencia, aquella nuestra adolescencia. Sí, 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 los ideales, doble programa de Buñuel. Se fue mi amiga y estas historias de familias, ley natural, parecería así. ¿Qué pasa el tiempo? Ya nos dieron la bienvenida.
¿Este es el himno Defensor?
¿Cómo? Vota sonada. ¿No? ¿Qué te quedó con Defensor y todo?
¿Cómo no? ¿Y cuál es?
No, eso es Cometa la Farola, nena.
Ah, ta.
Bueno.
Porque okay. Es hincha, él es hincha de Defensor. Eso no lo dice ahí en el libro.
Lo dice, sí.
Ah, lo cuenta también.
Lo dice, sí, pero hay cosas que obviamos de este prócer. Que alguna
Cometa
cosa...
de la Farola.
Sí, alguna cosa mala debe tener, ¿viste?
Es ese tema, Cometa la Farola. Yo me acuerdo las primeras veces que, o por lo menos que yo escuché muchísimo Jaime Ross, fue por allá por el 80.
85. Sí, ya veo que escucha mucho.
86. Y me acuerdo de estar en un campamento en La Paloma, escuchando eso y yendo a bailar a alguno de esos lugares, ¿viste? Y
el Caravana
repente,
tocaba
con amigas. Ahí va, sí, que iba, ahí va. Había entonces, mucho movimiento con él, no sé, y con este tema, lo pasaban en la discoteca mismo ahí. Y de repente también a la vez escuchaba un disco de Fleetwood Mac, ¿viste? Aquel tema de Tell Me Lies, ese tema. Nada que ver, pero era como un recuerdo que me vino así, por el tema de Cometa de la Farola.
Yo creo que Cometa de la Farola fue la primer murga canción que se hizo de una forma con batería americana, que la grabó en el año 1977.
Con sintetizador, ¿no?
Batería americana, o sea, no con batería de murga, sino batería americana, que tocó el monstruo Luis Sosa. Yo vi ese show que presentó ese disco, se llama Candombe el 31, en el Anglo. Uh-huh. Creo, me acuerdo, fui con la mamá de Jaime, fui con las tías de toda Jaime. Fue el primer concierto que hizo Jaime.
¿En qué año?
1977, en el Milton Drake.
Bueno, vos eras del barrio, lo que pasa, lo conocí.
Y claro, conocí.
Yo lo conocí cuando se hizo famoso, así, cuando explotó allá, más después del 85, ¿no? ¿Qué fue? ¿Con qué explotó más? Y comercialmente,
así. Creo que cuando explotó, así, explotó a full, él fue con... Fue con
¿Canario Luna?
Claro, con Brindis por Pierrot.
Brindis por Pierrot.
Eso no. Después hizo que todas las demás canciones que eran semi-hits...
Salieron del anonimato.
Salieron del anonimato y son...
¿Y la hermana de la coneja? Es de...
Es posterior.
Ahí va.
Pero estamos escuchando el Sí. Y acá justo que en este programa que hablamos de, bueno, precisamente de
Jaime.
De Jaime, y bueno, de libros y cosas. Jaime es un gran lector, ¿no? Y me ajusto, y le pregunta, le están hablando de literatura en un momento, y autores uruguayos, le pregunta por escritores uruguayos, y mira a los que nombra Jaime. Ahí hay tres escritores a los cuales admiro por sobre todas las cosas: Horacio Quiroga, Felisberto Hernández y Juan Carlos Zanetti.
Pero son los mismos que mencionaste en el programa pasado.
¿Vos te das cuenta?
O sea, le estás robando todo,
Jaime. Le robo los piques así de otra forma. Pero que para mí es el presidente, dice Onetti, ¿no? El Pozo es un libro que me dio vuelta la cabeza. Ahora Onetti es un escritor que exige mucha concentración. La Vida Breve... O El Astillero, por ejemplo. Pero una vez que se logra esa concentración, uno descubre a Onetti el mejor escritor de este país. Y además a uno de los maestros de América Latina, como decía Rulfo. Pero para él había dos maestros, Borges y Onetti. Más allá de brillantes escritores como puede ser García Márquez, un Rua Bastos, un Vargas Llosa. El Vargas Llosa de la Casa Verde o de la Conversación en la Catedral. Yo, Conversación en la Catedral, lo leí en dos noches. Un tomo por noche, no podía parar. Y Cortázar... Con Cortázar me pasó algo bastante peculiar, porque fue uno de los amores de mi juventud y luego en cierta forma lo abandoné. Cuando volví a leerlo no sentí lo mismo. De todas maneras, Rayuela es uno de los libros que marcaron mi adolescencia. ¿Sabés que perdí un examen por Rayuela? 2 días antes de un examen de facultad empecé a leer Rayuela, se acabó el examen y se acabó todo. Sin embargo, años después, al leerlo a Cortázar, no a Rayuela, no fue lo mismo. Por eso, entre los escritores argentinos, prefiero limitarme a nombrar a dos que, de alguna manera, son por los opuestos, Borges y Arlt.
Ah, sí,
Roberto. Pues a mí me pasó lo mismo con Rayuela. Yo perdí una novia y perdí un examen por culpa de Rayuela.
Sí, ¿no? Es adictivo, te engancha.
Yo creo que la maga...
Te chupa la vida. No solo durante la lectura del libro, es como que te saca del mundo.
Después
capaz que lo volvés a leer y decís, no, esto es muy ingenuo, pero en el momento que te agarras
En el momento que te agarras el libro es brutal. A mí pasó casi lo mismo que le pasó a Jaime.
Pero qué bueno que diga que le gustaba Onetti. Yo lo había escuchado en una entrevista en la tele que decía y Felisberto, todo.
No, y además después habla una cosa eso. Que conoció a Borges.
Ah, mira.
Y le pregunta, ¿estuviste en tu casa? Sí, en Buenos Aires. Soy amigo de su traductor en inglés, Norman Di Giovannini. Y él me llevó a su casa. Lo vi trabajar un buen rato. Borges traducía él mismo la cifra al inglés y consultaba a Di Giovanni frase tras frase. A Norman lo conocí en 82 a través de Flaco de Nevi. La BBC de Londres había resuelto firmar en Buenos Aires una serie de cuentos de Borges, pero a raíz de la guerra de las Malvinas no lo dejaron entrar a la Argentina y todo ese trabajo se hizo acá. Di Giovannini vino precisamente al frente de equipo de la BBC. ¿Y qué sabe de esa filmación? Se filmaron una serie de cuentos en Colonia y en Montevideo con actores uruguayos, de Nevi, Mena, Roberto Jones y con el propio Borges. En el otro hacía de Borges viejo, que había que habla con el Borges joven, interpretando por Roberto Jones. Parece que Jones estuvo brillante. Naturalmente se había aprendido el libreto, pero Borges se negó a aprender nada e improvisó sobre su propio cuento en base a la respuesta de Borges joven. Y el pobre Jones tuvo que olvidarse el libreto y ponerse a divagar, porque Borges le salía con cualquier cosa. Eso lo hizo en Montevideo, sí, en una plaza del cerro, en un bello crepúsculo. Y en cierto momento Jones se levantó y caminó con las manos el bolsillo silbando milonga para una niña, de Cita Rosa. Entonces Borges sintió aquello y se emocionó, se incorporó del banco con el bastón y dijo: eso es el ruido de la patria. Frase increíble, el ruido de la patria.
Mira.
O sea que...
interesante, son bastante coherentes igual los gustos de Jaime, ¿no?
Bueno, pero tiene...
muy coherente.
Me llamó la atención este... La
su interés, sí. Se nota que lee, por algo las letras
¿cómo conoció
ese
a
nivel, ¿no?
Y creo que, bueno, creo que por eso es un letrista de eso. Me acuerdo que hay una frase muy buena que mira, que está. Por lo, pero si la mano viene demasiado oculta, la evocación de una frase magistral, esta vez de Canario Luna, nos impone un aterrizaje forzoso. ¿Cuál Borges, che? ¿El de Peñarol? También vale la pena recordar la respuesta de Jaime en aquella oportunidad. Claro, Canario, el de Peñarol no va a ser Thelman Borges.
Y sí.
Bueno, volvemos.
Vamos al otro
corte.
Sí, qué aburrimiento.
Seguimos hablando acá sobre Jaime. Y ahora vos sabés que en este libro de Mirita Alfaro, una canción que me interesó mucho a mí, que fue, bueno, fue fundamental, creo que fue una canción, más como que hablamos recién de Cometa, La Farola, pero creo que la canción más murga que yo escuché así por primera vez, así que más allá de los tablados, fue Retirada. Uh-huh. Esta canción, bueno, Jaime dice así en este libro, ¿no? Fue la primera murga que grabé en marcha camión. ¿Sabes lo que es una marcha camión, vos?
No sé tampoco qué es una retirada.
Bueno, la retirada es cuando se va a la murga del tablado, ¿viste? Y usted hace una canción, así que tiene que ser súper, y nos vamos a ver.
Emotiva.
Y emotiva. Y la marcha camión es un chur, chur, porque es lo que va, cuando la murga va por de tablado en tablado, lo que va tocando mientras
lo que hace él,
lo que va tocando
en
el tablado. Claro. Pero se llama marcha, es un ritmo porque va en el camión.
Claro. ¿Sabes? Vos sabés que yo no iba, cuando era chica no iba al tablado porque vivía en Buenos Aires, y después cuando me vine acá tampoco, recién fui convencida por una amiga, que me dijo: tenés que ir a un tablado, no puede ser, a los 30 y pico, creo. No había ido hasta ese entonces. Vos sí sos de murga, ¿no?
Sí, bueno, tuve la suerte de que tenía un tablado muy cerca de mi casa y siempre iba ahí, me divertía y disfrutaba mucho. Me pasaba algo parecido con los Jaime, me gustaba mucho la murga. Y me gustaban mucho a mí los humoristas de aquella época, ¿no? Que eran, yo qué sé, Roberto Barri, los hermanos Capablanca.
Claro, yo no tengo esa cultura de tablado, pero vos sí, ¿no? Por ejemplo, Amor Profundo es una retirada. Por ejemplo,
y puede ser como se usó como retirada, fue lo usó la Gran 7, por ejemplo, pero también también por ejemplo Contra Farsa lo usó Saludo. Hay canciones que pueden ser son las partes emotivas.
Solo eso,
de la murga, ¿no?
Esa es la condición, que tenga ese tono,
esa emotividad que tiene, ¿no?
Bien.
Habla Jaime sobre esta canción Retirada, como se escucha, que es así: fue la primera murga que grabé en marcha camión, y el tablado, él estaba en Francia cuando grabó esta canción, ¿no?
Uh-huh.
Estaba en Francia. Dice: y el tablado lo situamos en el mar de fondo, que es el tablado del barrio Palermo. El animador lo hizo Daniel Aedo, gran amigo mío, y la imagen detonante de la canción fue algo que me ocurrió un día que me iba de París hacia Ámsterdam. Iba a hacer dedo a la ruta que va para el norte y pasé por las puertas de Chapelle, un barrio muy pobre donde viven muchos árabes. Había unos turquitos jugando al fútbol y en la calle y uno de ellos le dio una punta de la pelota fugaz. Y bueno, me tocó esa imagen, la pelota vino para mi lado y yo se devolví, con la mochila al hombro, ¿no? Un tipo con una mochila al hombro que patea una pelota y piensa en su país. Y él se va a la murga, son los uruguayos que se iban del Uruguay, aunque no pudieron nunca decirle adiós, y no se terminara de ir nunca, porque por eso es tan largo este final. Es un poco la...
Qué lindo.
Es una canción muy introspectiva, mismo lo dice Jaime acá, ¿no? Que el tipo retea es un... está sumado precisamente en una contradicción. La razón le dice que el mundo es uno solo y que la nostalgia es espejismo nomás. Pero él recuerda la diferencia del gusto de café y siento dentro suyo que los sentimientos señalan al sur, pero no es una buena letra. Las de esa época no son buenas. Eso dice Jaime, ¿no?
Sí.
A mí me parece que es una canción preciosa y que le dio, me acuerdo de aquella época, le dio un sentimiento especial Hay una tristeza tan grande en época, plena dictadura, ¿no? Me acuerdo que Jaime hizo un concierto, esta canción pertenece a un disco, el segundo disco se llamaba Para Espantar el Sueño, hizo un concierto magistral en el Palacio Peñarol que sonó horrible, y le cayó a la gente izquierda, los milicos no le dejaron cantar más, se tuvo que ir del país. Fue una época muy dura para Jaime.
Ahí se fue para Holanda.
Holanda, pero ahí no lo dejaron cantar más. Por un tiempo no lo dejaron cantar más los militares, ¿no? Uh-huh.
Bueno. O sea que el boom así de Jaime Ross a nivel, por lo menos, comercial y todo, tiene que ver también con la salida, con la apertura
hacia la democracia. Sí, claro. Pues, esa fue una vez cuando estuvo a punto de explotar y no pudo porque, bueno, le salió mal, sonó horrible el show y a la vez no tuvieron misericordia con él y además estaban los militares que no le perdonaron.
Y esta
nada.
Canción me decías que para vos tenía...
Y tiene una tristeza enorme y una cosa como... Pero a la vez algo esperanzador, que creo que a mucha gente en ese tiempo tan oscuro nos iluminó y nos llenó de
esperanza.
De esperanza. Es una canción triste pero esperanzadora.
Ahí va. Y bueno,
vamos con Retirada, con Jaime. Una pequeña reseña de este monstruo, de este prócer de la música uruguaya. Algunas cosas que leímos de él para más o menos situarlo, y muchas cosas se conocen. Pero bueno, les recomendamos también este libro de Milita Alfaro. Si lo encuentran por algún lado, consíganlo, El Sonido de la Calle, Ediciones Trilce. Muchas recomendaciones. Y bueno, escuchen a Jaime, que es un monstruo. Y nos vemos el próximo domingo. Ya escríbenos por Facebook, cualquier cosa. Letra y Música. Abrazos, saludos.
Chao.
Sus labios, la diferencia de gusto de café, juntos uno solo, y la nostalgia, ese espejismo no más, se clavó su mirada en la leyenda que ordenaba en francés, mis pies sobre la ruta. Pensamiento fuera universal, el viento lo entonaba y se acordaba de un saludo cordial. La música inmigrante le preparaba un encuentro casual, y así como venía, pero de punta una pelota fugaz, flotaba una idea, contradiciendo el sentido común, de cortes en sin luego, palabras serias ritmo trascendental, era una retirada, ya de pedirse quiere regresar. Pedirse, quiere regresar.